Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La policía judicial está inspeccionando en estos momentos el Volkswagen Golf de El Melillero, presunto agresor de su exnovia y la amiga de esta. Después de una espectacular persecución policial, El Melillero abandonó el vehículo en el que huía de la policía, permanece escondido. Muy buenas tardes, es jueves 14 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Cada vez están más cerca de localizarlo, eso esperamos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, están más cerca porque en las últimas horas ha habido novedades en esa búsqueda del sospechoso del ataque con ácido en Cártama a dos jóvenes, a Sandra y a Cristina. El coche de este hombre fue detectado anoche circulando por la A45 por Las Pedrizas hacia Málaga. A partir de ahí comenzaba una persecución por la autovía hasta Mijas, donde el sospechoso ha abandonado el vehículo y ha huido a pie.
Siguiendo muy cerca esta investigación que lidera la Guardia Civil, pero en la que están implicados Policía Nacional y distintas policías locales, siguiendo, como decimos, de cerca este caso, está el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes.
Juan, una vez los sistemas de lectura de matrículas detectan el coche del sospechoso, ¿qué operativo se pone en marcha? ¿Cómo ha sido esa persecución?
Bueno, vamos a ver, el sistema de lectura de matrículas puede haber sido el sistema, aunque hay que tener en cuenta que ese sistema no funciona en tiempo real, por lo general en carreteras. Ese sistema suele funcionar en puertos y en lugares estratégicos de especial interés, y donde sí se actúa en tiempo real, no así normalmente en la vía general, en la red general de carreteras, probablemente en la Costa del Sol, con algunas circunstancias delincuenciales muy especiales, pues en algunos tramos sí está en tiempo real. En cualquier caso, lo cierto es que el Centro Operativo de Tráfico y Atestados, el COTA, de la Guardia Civil de Tráfico, recibió esa alerta de que se había detectado la presencia de la matrícula de ese coche a las 10 de la noche en la 45. Ese fue el punto de inicio de un dispositivo que entonces se decidió actuar en las vías próximas en un despliegue policial. Uno de los controles que se establecieron se instalaron en la A7, en la altura de Liguero. Esto estamos hablando en el término municipal de Mijas.
Sí, Mijas fue en Girona.
Efectivamente, y ahí fue donde se produjo ese intento de echarle el guante al huido, que venía a una enorme velocidad, fue absolutamente imposible. Incluso hay imágenes, hemos podido ver, en las que se puede ver y oír algún conductor, que graba el momento en el que se salta el control policial. Posteriormente se hizo una persecución policial, y es en el faro de Calaburras donde se le pierde definitivamente la pista al coche, que luego es localizado, como estamos informando, en ese cementerio musulmán de Mijas. El coche es llevado primero al cuartel de Mijas, posteriormente a Fuengirola, donde está en este instante y donde se está haciendo el registro pertinente para encontrar cualquier dato, cualquier indicio, restos de huellas biológicos, para intentar aportar algo dentro de una investigación donde la prioridad es encontrar al Melillero, a este hombre, José Arcadio, que se supone está en algún un lugar no muy lejano, pero hasta ahora no se ha encontrado. Lo cierto es que ya ayer, Mónica, nos adelantaban que había muchos datos, muchas pistas, y que no se tardarían mucho en echarle el guante. A esta hora aún no se ha conseguido, es un objetivo prioritario.
Claro, en todo caso, sin el vehículo en el que iba, por mucho que haya caminado y corrido, en fin, tiene que estar cerca. Claro. ¿Se sabe si tiene ayuda, Juan?
Sí, bueno, pues esta es la cuestión. La Guardia Civil ya tiene una información suficiente, amplia, ya le conocían de antemano, como todos sabemos, porque menudo currículum tiene el individuo, entonces tiene ya un currículum para que ya tuvieran información sobre sus contactos, sus redes de apoyo, su gente próxima, es decir, conocen, tienen mucha información sobre este individuo, y por lo tanto cualquier dato puede llevar a la pista decisiva para poder dar con su paradero. Se supone que sí tiene un buen control desde Fuengirola hasta Tarifa. Este sujeto tenía un conocimiento bastante amplio de la zona y, por supuesto, conocía a mucha gente. Por lo tanto, eso es una información que en este momento está barajando la Guardia Civil, que trabajaban con la idea de poner fin a esta persecución y a esta búsqueda en cuestión de horas. Y tenemos la impresión, por lo que nos trasladan, que efectivamente se tiene información sobre qué personas podría ir a buscar ayuda. En cualquier caso, también es probable que en ese
y eso es una información que también tiene que estar barajando también la Guardia Civil, que en ese trayecto, mientras conducía, pudiese haberse puesto en contacto con alguien, alguien podría salir a su búsqueda, alguien podría acudir con un coche y alguien podría sacar perfectamente de la zona si actúan con diligencia y rapidez. Esa también es otra hipótesis, pero lo más probable es que esté no muy lejos y que esté por esa zona. También ayer se barajaba incluso la posibilidad, porque él tiene familia en Holanda, él nació en Melilla, pero tiene familia en Holanda, padres extranjeros, y cabía la posibilidad incluso de que pudiese haber intentado salir de España. Se barajó esa posibilidad y mira, pues no, estaba todavía aquí y probablemente no esté muy lejos. Se siga moviendo por una zona que él conoce y controla y donde conoce gente. Vamos a ver hasta dónde le han podido dar de cobertura y dónde se te puede echar el guante, porque insisto, esa es la prioridad absoluta en este momento por parte de Guardia Civil, de Policía Nacional y también de las policías locales afectadas en la zona.
Claro, que no salga del país.
Que no salga.
Es evidente. Bueno, pues seguro que Juan Baño nos va a seguir informando. Está siguiendo muy de cerca este caso que nos tiene a todos aquí en Málaga conmocionado. Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE. Gracias, como siempre, por atendernos. Gracias.
Un placer.
Gracias. Carmen, como decimos, el melillero que cuenta con un amplio historial delictivo.
Efectivamente, tiene pendientes y en vigor distintas órdenes de detención, y lo más inmediato es que este mismo mes tenía pendiente, porque se iba a celebrar dentro de unos días, un juicio por maltrato, por unos hechos que tuvieron lugar en el año 2016 en una discoteca de Marbella. Allí presuntamente este hombre, el melillero, golpeó e incluso arrastró a la que era su pareja, madre de un hijo, incluso, que tienen en común, y ahora en este mes de enero se iba a celebrar ese juicio por maltrato, así que un hombre con un amplio historial delictivo y judicial.
En su historial constan delitos por maltrato, amenazas, robo con fuerza e intimidación en vivienda, pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y contra la seguridad vial, entre otros. Con este expediente y en vista del terrible suceso en Cártama, nos hacemos muchas preguntas. Vamos a intentar dar respuesta. El juez Bernardo Pinazo ya nos escucha. Bernardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Bernardo. Con este expediente, ¿cómo puede estar en la calle? Es la pregunta que se hace todo el mundo.
Vamos a ver. Quizá tiene una fácil explicación, aunque sea poco comprensible. Esto todo es consecuencia del sistema nuestro, de las leyes que tenemos, la ley de enjuiciamiento criminal, el código penal, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es que, dice, ¿cómo está este hombre en la calle? Pues la respuesta es sencilla. La prisión provisional solamente se puede decretar en dos casos y además tiene una duración. Cuando a una persona le detienen y comete o posiblemente, presuntamente, tiene una pena, ese delito cometido, que es superior o igual a 2 años, es posible el ingreso en prisión preventiva. Pero esa prisión preventiva tiene una duración máxima. Esto es, si el delito cometido tiene una pena que esté aparejada de 2 años o 3, es 1 año el que puede estar máximo en prisión preventiva, si bien ciertas circunstancias puede estar prorrogado por 6 meses más. Y si es superior a 3 años, puede estar 2 años, también evidentemente puede ser prorrogable. Pero claro, el problema aquí son los antecedentes. Este individuo, que yo sepa solamente ha sido objeto de detenciones policiales, pero que no ha sido juzgado en sentencia firme. Por lo tanto, no tiene antecedentes. Antecedentes penales son cuando han sido condenados en sentencia firme. Las detenciones no cuentan como antecedentes penales, sí antecedentes policiales, que te da la sensación de cómo es este individuo. Por eso, dice, ¿cómo está en la calle? Pues una de dos. Ha cumplido lo máximo que pueda estar en prisión preventiva, que los juicios no hayan podido celebrarse y por eso está en busca y captura, la famosa requisitoria, porque tenerlo clarísimo de cuando una persona es juzgada en sentencia firme con una pena y con los antecedentes, pues cumple lo que tiene que cumplir. Pero mientras, está en la calle.
Claro, con estos antecedentes policiales, evidentemente no parece que no ha sido juzgado en sentencia firme, como nos explica el juez Bernardo Pinazo, pero esto también es muy fuerte, ¿no?
Eso es la ley. Es simplemente nuestro sistema de garantías. solamente puede permanecer en prisión preventiva en espera de juicio si hay un riesgo de fuga, que en este caso pues está claro que lo va a haber o lo ha habido, cuando se trata de ocultar y destruir pruebas, evitar que pueda actuar contra los bienes o los bienes jurídicos de la víctima y que pueda cometer otros hechos delictivos iguales. Pero ya te digo que los antecedentes policiales son síntomas, pero los antecedentes penales son los que están en medio firme y tienen acceso al registro de penados. Mientras tanto, es el sistema, es el que nos hemos dotado garantías, que incluso está en la propia Constitución, el hecho de la duración máxima de la detención preventiva.
Para él, ¿las cosas han cambiado a raíz de lo ocurrido en Cártama? ¿Ahora qué va a pasar con él? Supongo que el sistema será de garantía, ¿no? Pero ahora,
sin duda.
Ahora las cosas van a ser distintas, ¿no?
Vamos a ver, es que los hechos son distintos, o hay otros. En este caso, para mí, es un claro intento de asesinato. Los anteriores son, de hecho, uno de ellos, uno de los delitos por los cuales estaba en requisitoria, no le pedían más de un año de pena. Con lo cual, pues claro, en este caso es bastante más grave. Es el hecho de atentar a una persona con un ácido para asegurar su muerte o lesiones que puedan causar la muerte, pues o es un intento de asesinato o un asesinato frustrado. Para mí, ¿eh? Para mí. Otra cosa serán lo que hagan los correspondientes tribunales que le juzguen. Pero ¿qué ha cambiado en esa situación? La pena asignada al delito cometido o al posible delito cometido. Eso es lo que ha cambiado. En lo demás, si no ha podido ser encontrado, si las órdenes de búsqueda y captura no han sido, no han tenido la eficacia correspondiente, luego pues se le condenará y ya que está una vez en prisión, se procurará, al ser preso, acelerar los juicios que tuviera pendiente y cumplirlos todos.
Pues es el análisis que nos ayuda a hacer el abogado y juez en excedencia, Bernardo Pinazo. Bernardo, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Nada, igualmente. Gracias. Abrazos a todos. Adiós.
Carmen, ¿cómo están las chicas? Que también es lo importante.
Efectivamente, es muy importante y para bien o para mal, pues la situación sigue igual. Las dos siguen ingresadas. Por un lado, la exnovia del melillero, Sandra, que fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, sigue en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI de este hospital. Hay que recordar que la unidad de grandes quemados que está en ese hospital sevillano, por eso se trasladó allí a Sandra, en esa unidad fue valorada y él tiene el 45% del cuerpo quemado. La otra joven, Cristina, fue trasladada al Hospital Regional de Málaga, Carlos Haya. Allí sigue ingresada, estable, dentro de la gravedad, en la unidad de quemados. En este caso, las quemaduras están en el 20% de su cuerpo, principalmente en la cara y en las piernas.
Es terrible esta historia y bueno, estaremos muy pendientes de la investigación de ese cerco que se está haciendo al melillero. En todo caso, Carmen, más cosas que tenemos que contar a los oyentes, nuevas restricciones que se avecinan aquí en Andalucía, ¿no?
Sí, están a punto de llegar. La pandemia, ya saben los oyentes, que está disparada. Los datos son realmente malos, como se temía, por otro lado, que pasara después de la Navidad. Así que mañana mismo los expertos de la Junta de Andalucía se van a reunir, mañana por la tarde, para endurecer esas restricciones. Ya se habla claramente de limitaciones de la movilidad. Antes de que lleguen las nuevas medidas, el mensaje que lanzan desde la Junta de Andalucía es que hay que tener una especial precaución y limitar a lo máximo posible, por ejemplo, las salidas, los contactos sociales, que todo eso esté al mínimo. En todo caso, hay que aclarar algo, y es que los contagios no paran de subir, pero los ingresos, que también se incrementan a marchas forzadas, no lo están haciendo en la misma proporción. Esa es la parte, digamos, positiva de lo que está pasando en los últimos días, que los ingresos no suben tanto como los contagios. A fecha de hoy, el 18% de las camas hospitalarias de la provincia están ocupadas por pacientes COVID, la ocupación es del 15% en el caso de las UCI, y hay que decir que en todo caso hay a día de hoy unas 2.000 camas disponibles y que activando todos los recursos que hay a disposición, pues se podría llegar incluso a tener 2.500 camas en la provincia. Recursos, por ejemplo, como el del hospital que está preparado y que no se ha usado todavía, el hospital de campaña de Carranque. Y aunque los hospitales están lejos del colapso, mañana, como decimos, se van a endurecer las medidas ante la evolución de la pandemia. Mónica, ¿cuáles son los últimos datos a la espera de la actualización de este jueves? Pues el peor de todos los datos que nos ha dejado la pandemia hasta la fecha, 1.417 contagios en un solo día, eso además de 3 fallecidos y 43 ingresos más, con 352 hospitalizaciones y, ojo, solo 61 personas curadas en 24 horas.
Los datos son tremendos. Hoy en el diario del coronavirus nos vamos a detener a analizar los trasplantes, que España presume de ser un país solidario con muchos donantes, por lo tanto también con trasplantes. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo ha afectado realmente la pandemia al campo de los trasplantes? ¿Se ha dejado notar?
Pues se ha notado, y muchísimo además, Mónica, y ha sido esencialmente a dos niveles. En primer lugar, se ha producido un descenso muy marcado en el número de trasplantes que se han realizado. Si consideramos el aspecto de la actividad, los números han sido dramáticos, de modo que en Estados Unidos se ha reducido un 50% la actividad y en Francia, por ejemplo, un 90%. En este sentido, el debate ético que se plantea es importante. Si se limita la actividad quirúrgica al trasplante, se va a aumentar la mortalidad en lista de espera de pacientes que no se podrán trasplantar. Si hay trasplantes, por el contrario, se están haciendo en un tiempo en el que los trasplantados van a estar expuestos a un mayor riesgo de infección por un germen tan agresivo como el coronavirus. Además, si se trasplantan pacientes, se están ocupando camas de UCI que no se podrán ofrecer para pacientes críticos COVID-19, amén de que tampoco las pueden ocupar pacientes con patología tumoral en espera de grandes cirugías. En segundo lugar, y dado que los pacientes trasplantados son inmunodeprimidos de base, se ha producido un aumento en la mortalidad por infección en los pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos. En este punto, conviene recordar a nuestros oyentes que el trasplante supone que una persona recibe un órgano de otra que es genéticamente distinta, y ello implica que los mecanismos de defensa e inmunidad del receptor del órgano se activan para rechazar y atacar esa invasión extraña que es el trasplante. Para minimizar el riesgo de rechazo, los pacientes receptores toman de por vida una medicación llamada inmunosupresora, que al bloquear su sistema inmune para que no haya rechazo, los predispone también a un mayor riesgo y susceptibilidad de infecciones y que dichas infecciones sean graves. En un artículo publicado en octubre del año pasado en American Journal of Transplantation, en el que se recoge la experiencia española, incluyendo más de 700 trasplantes de órganos sólidos durante la pandemia, se recoge que la incidencia de la infección por COVID fue el doble que en la población general, que en el 13% de los casos esta infección fue adquirida en el hospital y que en ningún caso fue por transmisión a través del donante. Casi el 90%, ni más ni menos, de los pacientes precisaron hospitalización. Más de una tercera parte desarrolló un síndrome de distrés pulmonar con necesidad de soporte respiratorio y la mortalidad llegó al 27%, cifras que hablan por sí solas de la agresividad de la infección por coronavirus en pacientes trasplantados. Así, vemos que es evidente que el coronavirus exige de la mayor fuerza al sistema defensivo y de cualquier circunstancia que lo afecte supone un riesgo aumentado para los pacientes trasplantados. Es por ello que estos pacientes entran de forma directa en los grupos conocidos como de alto riesgo y se les está vacunando con prioridad absoluta. Como vemos aquí, la pandemia también ha hecho mucho daño y costado muchas vidas en el campo del trasplante.
También en el campo del trasplante se ha notado. Gracias, doctor César Ramírez. Gracias. Y estamos en esa situación en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apela a la responsabilidad de los ciudadanos ante el avance explosivo de la tercera ola de la pandemia en nuestra comunidad. Nos pide a los andaluces que en la medida de lo posible nos quedemos en casa sin reuniones sociales. Carmen, por lo demás, ¿alguna cosita más que queramos contar a los oyentes?
Pues sí, esto es importante, que desde mayo de 2020 hasta ahora casi 22.000 autónomos se han beneficiado de las ayudas de la Junta precisamente para paliar los efectos económicos que ha provocado la pandemia. A día de hoy se han entregado más de 16 millones de euros en ayudas. Hablamos, por ejemplo, de ayudas de 300 euros, ayudas al alquiler, otras a fondo perdido de hasta 1.000 euros. Próximamente se va a abrir la convocatoria de subvenciones a pymes especialmente castigadas por la pandemia, como las que están relacionadas con el comercio minorista, la artesanía, la hostelería y, como novedad, también las agencias de viaje. Por primera vez, la tramitación de esas ayudas se va a hacer mediante un proceso robotizado que agilizará los trámites. Carmen Sánchez es la delegada de empleo de la Junta de Málaga.
Supondrá una agilidad hasta ahora no vista, acelerar los trámites y resolver cuanto antes estas ayudas, de tal forma que los empresarios van a poder cobrar estas ayudas en un plazo máximo de 2 meses, lo que va a suponer que estas ayudas no se aprueban ahora y se cobran dentro de 7 meses, sino porque le vamos a hacer frente a la necesidad perentoria que tienen ahora mismo las empresas.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. La jornada va a continuar con cielos azules hasta que esta tarde aparezcan algunas nubes altas en algunos puntos de la provincia. Esta tarde también aparecerá el viento de poniente, viento de Terral, que ya nos avanzaba el lunes el hombre del tiempo que íbamos a tener el jueves. Así que un viento que puede ser ocasionalmente fuerte en la costa. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Hoy las máximas van a oscilar entre los 12 grados que nos anuncia Meteorología en Antequera y en Ronda, y 18 grados de máxima tendremos en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así,
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Estamos todos pendientes de si tendremos desfiles procesionales este año o no en Semana Santa, y a la reunión que anoche se mantenía en Sevilla entre agrupaciones de toda la comunidad con representantes del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Una reunión que ha dado de sí poco. Queríamos ya saber si íbamos a tener desfiles procesionales o no, pero las cosas no son tan claras.
La verdad es que no tenemos las cosas muy claras. Lo que sí sabemos, es verdad, es que las cofradías andaluzas se volverán a reunir con la Junta el próximo mes de febrero para ya plantearles actos alternativos que serán autorizados o no en función de la situación de la pandemia. Pero debemos asumir que tras la suspensión oficial de los desfiles procesionales en Sevilla, Cádiz, Jerez y Granada, lo lógico es que ocurra lo mismo en el resto de Andalucía. La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías se va a reunir esta noche para poner en común propuestas y analizar qué hacer este año.
El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga es Pablo Atencia. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica y Pedro, me alegro oíros.
¿A qué conclusiones llegaron los cofrades malagueños después de esa reunión ayer en San Telmo?
Bueno, en la reunión de ayer los consejeros de Presidencia, Cultura y Salud pues nos transmitieron pues que ahora mismo estamos en un momento pico de la pandemia, y que extrapolándolo al mes de marzo o abril, que es cuando se va a celebrar la Semana Santa, es muy probable que podamos tener una Semana Santa con normalidad como nos gustaría, ¿no? Y a partir de ahí pues quedamos en trabajar en coordinación con la Consejería de Salud pues para plantearle pues posibles alternativas encaminadas principalmente pues a la veneración de nuestras imágenes, tanto en los templos como en las iglesias, y luego pues bueno, alguna situación excepcional que se pueda dar en el espacio público, pero siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en ese momento.
Uh-huh. En una escala del 1 al 10, ¿posibilidades de que Málaga haya desfiles procesionales este año, Pablo?
Con normalidad es muy improbable. No te sabría decir el número exacto, pero bueno, por el cero no te lo voy a decir, pero por ahí puede estar cerca, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver en todo caso qué pasa. Pablo, buenas tardes. Esta noche, por cierto, reunión de la Junta de Gobierno. ¿Qué alternativas a los desfiles procesionales se van a poner sobre la mesa?
Bueno, nosotros tenemos una comisión de Semana Santa que se constituyó ya en el mes de octubre, que estudió diferentes escenarios, distintas alternativas, y una de ellas pues era pues que se nos pudiera plantear el escenario que tenemos ahora mismo, y fue un escenario en el que, aunque nuestro carisma, evidentemente, darle culto público a nuestros titulares en la calle, religiosidad popular, pues al final esa misma comisión pues está trabajando pues sobre la posibilidad de que tengamos una Semana Santa pues en nuestras iglesias, en nuestras casas de hermandades, y ver cómo se puede gestionar de manera que los fieles pues puedan acercarse a las casas hermandades y a la iglesia pues para tener un ratito de oración, pues para estar cerca de sus titulares. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Y en la Junta de Gobierno en la Junta de Gobierno esta noche pues vamos a plantear todo ese escenario, informaré del resultado de la reunión de ayer y a partir de ahí pues también quedamos en que en la hoja de ruta que vamos a tener conversaciones tanto con nuestro obispo como con el alcalde, pues que lo tendremos en breve pues para tomar una decisión.
Más allá, decía, de la celebración de desfiles procesionales este año 21, estamos pendientes también del centenario. Y el próximo jueves se van a presentar esos actos en el Cervantes. ¿La gala en qué va a consistir? ¿Qué es lo que se va a presentar el jueves en concreto y quiénes van a intervenir?
Nosotros a priori tenemos previsto la gala inaugural, digamos, del comienzo de los actos del centenario, el 21 de enero, que coincide justamente con el centenario de la Fundación. Y bueno, estaba previsto pues la presentación del cartel del centenario, la presentación de la marcha y luego una serie de intervenciones en las que vamos a contar con la presencia de nuestro obispo. Y bueno, es un acto que ahora mismo se mantiene y estamos un poco a la espera de las medidas que se vayan tomando por parte de la Junta de Andalucía pues para ver si lo mantenemos. Hemos adelantado el horario a las 6 de la tarde y si la normativa no lo permite, pues el acto se llevaría a efecto con las restricciones propias en cuanto a foro y luego, por supuesto, que estaría retransmitida a través de los medios de comunicación.
Pues estaremos pendientes, todos estamos pendientes a qué medidas se van a anunciar mañana, va a anunciar el Gobierno andaluz, y a ver si también afecta o no a ese acto central en el Teatro Cervantes, el 21 de enero, el día del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. 100 años y Pablo, ha tenido que ocurrir esto en la celebración, pero bueno. En fin, lo superaremos seguro. Iremos hablando de las actividades programadas para este centenario, a ver si no se complica demasiado con la situación sanitaria. Pablo Atencia es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Gracias, Pablo, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Minutos, intensa mañana informativa y a partir de la 1, tertulia de mujeres, no te olvides, vamos a analizar estas y otras noticias de las que estamos contando. Por ejemplo, la Junta de Andalucía mañana va a anunciar nuevas restricciones y ¿por qué no lo ha hecho antes? Y ya se veía venir que estamos en una situación extrema, explosiva, dice el presidente de la Junta de Andalucía. En todo caso, lo que es explosivo es nuestro cuarto concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? ¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstratelo a ti y demuéstraselo al resto de oyentes, porque puedes ganar un fantástico fin de semana para dos personas, dos noches en el complejo turístico La Garganta, una maravilla de sitio y de entorno. Bueno, lo que tienes que hacer es contestar a 7 preguntas tipo test, contestar de forma acertada, claro, entre todos los que lo acierten, haremos un sorteo el 25 de enero a las 11 de la noche, se acaba el plazo, así que el nombre del ganador o ganadora lo daremos el martes 26 de enero, no lo dejes para más tarde. ¿Cuánto sabes de Málaga? Contesta en nuestra página web cope.es/Málaga. Es así de sencillo. cope.es/Málaga. Buscas ¿Cuánto sabes de Málaga? Y participa, por supuesto, gracias al patrocinio de Asador Iñaki. Y déjame que te diga que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en CrediExpressAuto.com.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y ahora volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m. Mi nombre es Mónica García. Volvemos aquí a Málaga. Los asuntos que nos interesan. Enseguida la tertulia de mujeres. Antes, vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Comenzamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que fíjate, hoy se ha tenido que desplazar de su cuartel general, del Estadio de la Rosaleda, y se ha tenido que marchar al campo de la Federación Malagueña de Fútbol para preparar el partido de Copa del Rey de este próximo domingo frente al Granada, ¿eh? Vamos a jugar ya los 16avos de final de esta competición frente al conjunto nazarí. Te recuerdo que el partido lo podrá seguir el domingo a partir de las 11:30 de la mañana en los diales de COPE más Málaga. El Málaga se desplaza hoy de su lugar habitual de entrenamiento porque hoy Málaga es el epicentro del fútbol español, y es que a las 9:00 p.m. la Rosaleda acoge la segunda de las semifinales de la Supercopa de España, que van a enfrentar al Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. Y desde aquí también hacemos un llamamiento a la gente para que no se aglomere alrededor del hotel de concentración del Real Madrid ni a la llegada del Madrid al estadio de la Rosaleda, porque ayer vimos imágenes francamente lamentables con el Barça en Córdoba. Córdoba fue la sede ayer de la otra de las semifinales de esa Supercopa, así que llamamiento a la responsabilidad. Y en baloncesto te hablo del Unicaja. Sigue sin levantar cabeza el equipo de Luis Casimiro. Ayer comenzaba el top 16 de la Eurocup. Era fundamental comenzarlo con victoria como local en el Martín Carpena, y el equipo malagueño de nuevo dio la de arena. Cayó derrotado por 86-95 frente a Juventud y se le complica muy mucho el pase a la siguiente ronda. Luis Casimiro y su equipo han ganado solamente 1 de los últimos 8 partidos. Te cuento todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3:00 p.m. en Deportes COPE más Málaga.
Pues ahí estaremos, pegados a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Enseguida la tertulia de mujeres. Lo que pasa es que siempre me gusta pasarme por la Axarquía los jueves a esta hora, 1:10 p.m. Quiero saber cómo ha superado el frío ella, la burrita más famosa, Baldomera. Ismael Fernández es su portavoz y amigo. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el frío en la Axarquía? ¿Cómo lo ha llevado Baldomera?
Pues mira, la borrasca al principio bien, porque es verdad que allí no hacía mucho frío, pero al final sí que apretó bastante fuerte y estuvimos a menos 1 grado. Y aunque bueno, allí donde tengo allí el campo en el bosque y demás, estamos a unos 300 metros, o sea que allí no nevó, aunque llovió bastante. Y en los alrededores sí que es verdad que el sábado se despertó, vamos, con un manto blanco, tanto en la Matoma, que como sabemos ya es la montaña más alta de Málaga, y también en Santo Pita, que es el propio monte donde estamos nosotros estamos, digamos, en la base, y en lo alto sí que sí que nevó. Y eso ha probado dos cosas importantes. Una, la prueba antiborrasca del establo no ha funcionado, porque se nos inundó un poco. Tengo que confesarlo, que se nos ha inundado. Hemos pillado una filtración ahí de agua y la paja se nos llenó de agua. Y bueno, ya estamos ahí en proceso de solucionarlo. Y dos, que Baldomera por fin se ha visto obligada a dormir en la cuadra. Porque cuando me acerqué, digo, a ver si está mojado o no. Y efectivamente estaba seca, por lo tanto, prueba irrefutable de que dormía en la cuadra porque no le quedó más remedio, porque ya sabemos que es cabezona.
Que te ha gastado el dinero para nada. Ya sabemos que te ha gastado el dinero y Baldomera no quiere resguardo.
Ella hace lo que quiere.
Oye, Ismael, ¿y en las redes sociales que he visto yo que está triunfando Filomena y la burrasca? ¿Esto qué es?
Pues mira, eso es un meme que se ha hecho súper viral de una señora tradicional de pueblo, ¿no? Vestía de negro, con su pañuelo, pelo blanco, con su burra, con su mascota, ¿no? Una estampa que puede aparecer de hace a lo mejor 50 o 60 años, pero resulta que esa señora, o sea, es actual y es una foto de ahora de una señora que se llama Bernarda de Villalcampo, en Zamora, y bueno, la gente ha empezado a bromear un poco, ¿no? Con el tema de la borrasca y la burrasca, y Filomena por un nombre antiguo, español, que ya apenas se usa, y entonces pues eso se ha viralizado como Filomena y la burrasca, por toda la situación esta que hemos vivido, bueno, por suerte aquí en Málaga un poquito menos, pero sobre todo en el norte y en Madrid y demás. Me han dicho mucha gente dice, oye, el meme debería haber sido tú. Digo yo, es que en este caso Filomena no me va tanto como Baldomera. Baldomera es un nombre que me parece a mí mucho más atractivo.
Bueno, por cierto, compañeros de raza de Baldomera están pasándolo mal. Ha llegado un llamamiento urgente del refugio del burrito. ¿Qué es lo que está pasando?
Efectivamente, pues hay cerca, hay más de 30, 37 burros y mulos que están en riesgo de ser abandonados y nos han hecho un llamamiento urgente. Para, bueno, tanto como para adoptar, como para donar, o sobre todo toda la ayuda que se le pueda dar es poco, porque son muchos. Evidentemente el refugio del burrito pues tiene bastantes animales ya que cuida y no se puede hacer cargo de tanto. Entonces, pues bueno, todas las personas que puedan colaborar en el refugiodelburrito.com, y si no, pues siempre está la opción de la adopción. Lo que pasa es que ya sabemos que hemos hablado muchas veces que adoptar un burrito no es como adoptar un perro. Hay que tener una serie de características que, claro, que no son normales que las tenga cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Porque tienen que tener como mínimo pues un recinto de unos 250 metros cuadrados con cobertizo, que tengan campo. Además, eso es un detalle que no he comentado nunca, pero también tienes que tener un permiso especial para tener un equino, o sea que también hay que sacárselo y hay que hacerlo, pero bueno, aquellas personas, por ejemplo, que ya tengan algún burro, caballo, animales, etcétera, pues bueno, igual le cuesta un poquito menos y estamos haciendo una labor importante porque, ya te digo, en este caso hablamos ni más ni menos que de 37. Yo, por otro lado, estoy intentando, antes de que pasara esto, iniciar un proceso de adopción porque van a abandonar ahí un burrito en Totalán, que el dueño no se puede hacer cargo también a través del refugio del burrito. Y estoy iniciando el proceso a ver si finalmente puedo hacerlo y le busco un compañero y a la vez, pues bueno, hacer una labor ahí con el burrito este de Totalán, que es un burrito blanco preciosísimo y que no me importaría nada que fuese el amiguito especial de Baldomera, vamos a decir eso.
Bueno, o sea que aunque yo tenga una finca, tenga un campo, para poder tener un burro tengo que tener un código de explotación equina, o sea que...
Efectivamente.
Que las cosas están reguladas.
Sí, y además, bueno, lo que hacen súper bien en el refugio, que además de todo esto, bueno, explicarte todos los detalles que necesites y demás, ellos si lo necesitas te hacen un curso de formación para cuidar a tu burro. O sea, que si no estás dentro de este mundillo y demás, yo te hacen un cursito. Y además yo, la pregunta primera que hice yo es la de, bueno, ¿y si mi Baldomera no se lleva bien con el burro? Porque ya sabemos que Baldomera tiene un carácter importante. Y me dijeron, mira, no te preocupes porque lo que hacemos es que se traen al burro aquí, en su medio de transporte habilitado, y se conocen a través de la valla. Entonces, para que se huelan, se acerquen, se reconozcan, y entonces ahí ellos ya van viendo la reacción de uno y otro para confirmar que se llevan bien, que no es tan fácil, que ya sabemos que Valdomera hasta el día de hoy, dentro de su zona, no deja ningún otro animal.
Claro.
Así que habría que ver qué hace este al burrito, que ya le tengo puesto hasta nombre casi, Blanquito, así básico. Blanquito.
Bueno, pues veremos
porque
si...
blanco entero.
Veremos si Blanquito llega al hogar de Valdomera o no. En todo caso, las aventuras de Valdomera y de sus amigos la puedes seguir en Instagram, @valdomerayyo.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, que tengas una fantástica semana. Nos escuchamos el jueves. Un beso fuerte.
Igualmente, un besazo enorme.
Bueno, desde la Axarquía aquí a la capital. Arrancamos ya la tertulia de mujeres, ya estamos todas conectadas, ¿eh? Hoy queremos conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, después de este parón que hemos tenido por las fiestas, ¿todo bien?
Todo estupendamente, bien hallados todos. Tenía muchas ganas de volver a charlar con todas vosotras.
¿Cómo te organizas ahora que tienes ahí el alcalde? Ya lo adelantamos en esta casa, COPE Málaga. El alcalde lleva unos días en casa porque alguien cercano ha dado positivo en coronavirus y el protocolo es lo que establece, ¿no? Que aunque él ha dado negativo en las pruebas, pero tiene que permanecer en casa. Pues no sé ya si hasta hoy creo que se cumplirá el plazo, ¿no?
Sí, una primera prueba, no inicial, pero en fin, a los 3 o 4 días hicieron una prueba que dio negativa y se ha repetido. Esta misma mañana, me parece que ha sido, que ha dado también negativo. Efectivamente, su salud seguía siendo fantástica y ha estado en casa.
¿Y qué tal el teletrabajo? Porque, claro, tú también tienes tus cosas, tú haces, bueno, participas en esta tertulia, en fin, tus líos. Y claro, el alcalde allí, pues las conversaciones, tal, no es lo mismo, ¿no?
Bueno, hoy no está aquí, hoy se ha incorporado ya a trabajar. Si no, lo tendría enfrente y estaría hablando en cualquier conferencia de esas que utilizan. Pero bueno, ya se ha incorporado, me imagino que con gran alegría. Él no protestaba porque es disciplinado, pero se le veía un poco hiperactivo, se levantaba, paseaba por el pasillo. Yo me lo veía por todas las partes de la casa con el teléfono en la mano. Era un poco estresante, la verdad.
Ah, o sea, que estabas deseando que se acabara el confinamiento del alcalde, ¿no?
No, eso tampoco.
Bueno, también tenemos hoy en la tertulia a Sonia Crespo, es periodista, analista político, militante de Vox. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Rosa, y buenas tardes a todos los oyentes.
Imagino, Sonia, que has visto ahí a tu líder, Abascal, quitando nieve en Madrid, en fin, como un hombre rudo y fuerte.
Sí, señora, un hombre fuerte con su 4x4, ha ayudado hasta sacar autobuses y todo, fuera coña. Hombre, un hombre fuerte es, Mónica, ¿no me lo discutirás?
No, yo ya ahí no entro. Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico y persona de confianza de Elías Bendodo aquí en el Partido Popular de Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Carmen, ¿es cierto que a los delegados, por ejemplo tú, que tienes tantas delegaciones, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio, van a ampliar el número de delegados provinciales para descargar a los que ya estáis tan cargados?
Bueno, es cierto que a final de año ha habido una modificación de la estructura que afecta a las delegaciones territoriales y que, bueno, sí, en principio parece que habrá un delegado por cada consejería en cada provincia y, bueno, nosotros estamos a disposición de lo que nos manden, obviamente. Yo estoy encantada con las dos responsabilidades que tengo y, bueno, seguiré en la que me manden, que seguro que estaré muy a gusto también.
Bueno, pues eso está bien, que estés contenta, incluso acudiendo a esa tertulia, que no fallas. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y muy tecnológica a raíz de la pandemia. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes a todas. Y por poco, porque ha cambiado Zoom la configuración y yo no reconocía la pantalla. Y es cuando me cambian las cosas en el supermercado que ya
bloqueas.
Pero se configura solo, se cambia todo, o sea que ellos lo hacen todo y no te avisan. Pero bien, adaptándonos y gracias a Javi, el técnico de la COPE, que tiene una paciencia con nosotras estupenda. Un abrazo.
La verdad es que sí, que os atiende, en fin, además Inma, tú eres muy aplicada, muy tempranito, y eso está fenomenal. Hoy, asuntos sobre la mesa, desde luego no agradables, este con el que quiero comenzar, esa tremenda agresión a dos mujeres, a dos chicas en Cártama. Se sigue trabajando sin descanso para localizar al sospechoso del ataque con ácido en Cártama a dos mujeres, una de ellas su exnovia, la otra una amiga. En las últimas horas las autoridades, lo venimos contando aquí en la cadena COPE, han localizado, el coche fue detectado anoche circulando por la A45 por Las Pedrizas hacia Málaga. A partir de ahí se inició una persecución desde Casa Bermeja tremenda, 50 kilómetros de distancia, 200 kilómetros por hora, en la que han intervenido pues policías locales de Casa Bermeja, de Málaga, de Mijas, además de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El coche finalmente aparecía abandonado en la zona de las Lagunas de Mijas, cerca del cementerio musulmán, y el vehículo pues ya se ha retirado, está siendo inspeccionado, se están buscando huellas, pistas, en fin, el melillero, que cuenta con un amplio historial delictivo, le constan delitos por maltrato, amenazas, robo con fuerza, intimidación en vivienda, pertenencia, exacto, a grupo criminal, tráfico de drogas y contra la seguridad vial. Y claro, la pregunta que nos hemos hecho, un segundito, Inmaculada, la pregunta que nos hemos hecho, que es la que se hará tanta gente, es ¿cómo puede estar este señor, por llamarlo de alguna forma, en la calle? La respuesta nos la ha dado hoy, al arranque del programa, el juez Bernardo Pinazo.
El problema aquí son los antecedentes. Este individuo, que yo sepa, solamente ha sido objeto de detenciones policiales, pero que no ha sido juzgado en sentencia firme. Por lo tanto, no tiene antecedentes. Antecedentes penales son cuando han sido condenados en sentencia firme. Las detenciones no cuentan como antecedentes penales, sí antecedentes policiales, que te da la sensación de cómo es este individuo. Por eso, dice, ¿cómo está en la calle? Pues una de dos. Ha cumplido lo máximo que pueda estar en prisión preventiva, que los juicios no hayan podido celebrarse y por eso está en busca y captura, la famosa requisitoria, porque tenerlo clarísimo que cuando una persona es juzgada en sentencia firme con una pena y con los antecedentes, pues cumple lo que tiene que cumplir. Pero mientras, está en la calle.
Está en la calle y mientras que está en la calle hace barbaridades, comete barbaridades como la que ha hecho en Cártama, ese ácido que le ha vertido a su expareja y a la amiga de ella que se encontraba en un coche. ¿Y ahora qué puede pasar con él, con el melillero?
En este caso es bastante más grave el hecho de atentar a una persona con un ácido para asegurar su muerte o lesiones que puedan causar la muerte, pues o es un intento de asesinato o un asesinato frustrado. Para mí, otra cosa serán lo que hagan los correspondientes tribunales que le juzguen. Pero ¿qué ha cambiado en esa situación? La pena asignada al delito cometido o al posible delito cometido. Eso es lo que ha cambiado. En lo demás, si no ha podido ser encontrado, si las órdenes de búsqueda y captura no han tenido la eficacia correspondiente, luego pues se le condenará y ya que está una vez en prisión, se procurará, al ser preso, acelerar los juicios que tuviera pendiente y cumplirlos todos.
Bueno, quiero escuchar en primer lugar a Inmaculada Gálvez, en su condición además de abogada, Inma.
Bueno, en primer lugar me parece horroroso que personas como estos, que tienen una psicopatía clara, ni se aceleren los juicios. Eso hablamos muchas veces de la psicología forense. Entonces, personas tan peligrosas como esta, que teniendo en cuenta que tiene 27 años, yo creo que se tenían que haber acelerado, y sobre todo cuando estamos hablando que tiene antecedentes, sean policiales o sean de los que sea, de malos tratos, tráfico de drogas, por lo visto había amenazado entrando en un bar. A mí me extraña muchísimo que esté en la calle. A mí me extraña muchísimo con los antecedentes que por lo menos la prensa no ha hecho llegar. Yo no sé si hay sentencia firme. Si hay busca y captura, ¿cómo que esa busca y captura no ha sido eficaz? Es muy raro, además en una época de confinamiento en la que estamos todos mucho más localizables. No, pero vaya, no me extraña nada de la justicia, porque sabemos que la justicia falla mucho. Sin embargo, tengo que decir que el día 7 de enero, por parte de un juzgado de lo penal, que eficaz, si se le notifica a una madre separada que su familia le había rehabilitado una edificación para vivienda separada con 7 años, la demolición en 7 días de la vivienda por un delito urbanístico. Vosotros sabéis que yo con el urbanismo en mi puntito flojo y donde tengo la sensibilidad, pero cuando he visto esta noticia, este hombre en la calle, y el día 7 de enero le traen los Reyes Magos a esa niña de 7 años una orden de demolición, creo que los juzgados se preocupan y la fiscalía se preocupan muchas veces de cosas más, de estar sentado, más de estar en la calle y estar pendiente de la instrucción y estar pendiente de esa búsqueda y captura. No es el primer caso y, por lo tanto, yo tengo que poner el interrogatorio en el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. No responsabilizando a las personas, sino porque hay un déficit estructural y un déficit desde hace mucho tiempo. No responsabiliza objetivamente al juez o al que tuviera que tramitar. Pero sí es verdad que tenemos muchos fallos.
Sin señalar a nadie, evidentemente, además, ni sabemos realmente las circunstancias, pero un déficit estructural, si yo soy juez y tengo el caso que tú me dices de esta familia a la que había que echar, o el caso de este señor, evidentemente, pues tendré que dar prioridad al caso de este señor, ¿no?
Claro, mira, estas Navidades me he leído, a mí me gusta mucho leer sobre criminología y me he estado leyendo muchísimo un artículo, sobre todo en la criminología en los países iberoamericanos, como en México y Colombia, tienen muchísimo estudio. ¿Y cómo se hace un delincuente desde pequeño? Y es muy interesante, lo tengo todo archivado, por supuesto, no sé ya cuándo me lo volveré a leer, pero hay muchísimos documentos ya científicos de universidades, como le llaman paper, estudios con criminólogos, con psicólogos, cómo se hace un delincuente desde pequeño. Y es que con 27 años, yo tengo que contar una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con esto.
Brevemente, Inma, que quiero escuchar al resto de contertulios.
El otro día, antes de ayer, en un establecimiento de la Plaza de la Merced, en el Estanco, comenté, había muchísima gente ahí en la puerta, toda la cola correspondiente, y yo comenté algo sobre los negacionistas, que me parece muy fuerte que se esté negando, y entonces salió una chica diciéndome que ella era negacionista porque era prostituta, tenía muchísimo trabajo, le costaba que las casas de prostitución estaban llenas y no había COVID ni se había cogido COVID por ninguna de ellas. Bueno, empezó a presumir de que era prostituta.
Bueno, Inma, ¿no? vamos a este caso de Cártama, que es tremendo. Quiero conocer, además, voy a saludar, creo que lo tengo ya al teléfono, al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo. Jorge, buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, ¿alguna novedad sobre el Melillero? Que estamos muy atentos. Sé que el alcalde está en contacto directo con la Guardia Civil con este caso.
Pues bueno, ahora mismo presenta la misma información, ¿no? Siguen pendientes, parece que pronto pueden darle captura, pero bueno, desde ayer cuando nos empezaron a informar de esta persecución de película, ¿no?, que parece de Hollywood, por toda la autovía de la costa, pues no tenemos más información. Cuando dejó ya el coche ahí en la zona del hipódromo y está muy cerca de poderlo coger, pero nada, no hay forma de este mal nacido, porque David te llama hombre, yo creo que este se le puede llamar a un hombre, este mal nacido, pues poderlo que acabe en su puesto ya en la cárcel de una vez.
¿Cómo está Sandra, la exnovia? Cristina, hemos dado antes el parte, sé que está muy en contacto con la familia.
Bueno, pues Cristina va mejorando poco a poco y Sandra, bueno, tiene la oportunidad de hablar con el alcalde de Casa Bermeja hace un ratito, que hoy a las 6 pues ellos van a hacer también una concentración allí en Casa Bermeja y los acompañaremos. Y bueno, pues sigue con la gravedad y bueno, parecía que le iban a hacer alguna intervención ahora en esta mañana, pero bueno, sigue estando en estado grave y esperando su evolución, ¿no? Esperemos que pueda seguir adelante y con las graves secuelas que parece que el ácido este le va a dejar, ¿no?, en su cuerpo.
Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, a la evolución de Sandra y de Cristina. Alcalde Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, gracias por atendernos como siempre, tan amable como siempre. Nada, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Sonia Crespo, tremenda la historia, ¿no?
Tremenda la historia y a mí no me sorprende nada en absoluto. Primero, me ha encantado escuchar a Bernardo Pinazo, ¿no?, al juez Bernardo Pinazo, tanto tiempo un poco sin estar en el foco mediático después de aquel paso fugaz por el ayuntamiento. Me ha despertado ternura, ¿no? Le tengo cariño. Y luego, pues decía que no me sorprende, Mónica, porque yo vivo en la Costa del Sol. Este tipo es de la Costa del Sol. Se movía por Mijas, por Fuengirola, por Marbella. Entre la chavalería de la zona era muy conocido en el recinto ferial de Fuengirola, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, vas a pensar que no, pero es que yo, mi marido se ríe, ¿no? Porque sabe que cuando digo que la cara la recuerdo, o sea, en algún lugar lo he visto, o sea, estoy completamente segura. La Costa del Sol está ahora mismo en unos índices de criminalidad y de crimen organizado tremendo. Pero la subdelegación del gobierno, la que depende del gobierno central, hace oídos sordos. La anterior subdelegada del gobierno, María Gámez, se atrevió a decir que no era necesaria una nueva comisaría de policía, a pesar de que el ayuntamiento de Mijas facilitaba hasta los terrenos para construir la cala de Mijas. De verdad, no hay más que escuchar a la Guardia Civil, a la policía que trabaja por la zona. Todos los que vivimos allí lo sabemos, convivimos con delincuentes de todas las nacionalidades. A este se le llama el melillero para disgusto de los melillenses, que ya han manifestado sus críticas en las redes sociales. He leído varios personas nacidas en Melilla, molestos. Es verdad que es un sobrenombre, pero es un tipo que más que melillero, ya que hay que atribuirle más bien origen marroquí, él mismo se hacía llamar Jadín o Jarín o algo así, ¿no? Pero bueno, que como este tipo hay tropocientos mil, todo lo que se ha construido, las barbaridades que se han construido y se siguen construyendo por encima de la ronda y por encima incluso de la autopista de peaje A7, son verdaderos escondrijos de delincuencia. Y lo digo claro y llanamente porque es que en las reuniones de las comunidades de propietarios constantemente estamos con el administrador, mira, no sé cuántos, todo el mundo conoce a alguien en la policía, en la Guardia Civil, que te pasan información. ¡Uf! Ojo con este, el coche lo tiene embargado, lo tienen no sé dónde, viene de la zona del Saladillo de Estepona, de un requiso, viene de la línea. Te lo cuento, Mónica, con la naturalidad porque estoy harta y estoy cansada. Y cuando pasó este dije, verás cómo el tío acaban encontrándolo, verás cómo estaba aquí en la costa, porque es que están perfectamente organizados, lo tendrán en cualquier otra casa y la policía pues, acabarán afortunadamente deteniéndolo, estoy segura, porque lo saben. Porque saben dónde se mueven y perfectísimamente, ¿no? Pero bueno, que aprovecho para denunciar la situación de crimen organizado que cada vez se está pareciendo más a Sicilia. Esto es una omerta y que, bueno, pues según la ex subdelegada del gobierno de Málaga, María Gámez, no, los índices de criminalidad en la zona son hasta bajos. En fin, bueno, me he desahogado. Gracias, Mónica.
Carmen Casero, también quiero escuchar tu opinión.
Bueno, yo en primer lugar, por supuesto, condenar este hecho tan deleznable y tan terrible y mandarle un abrazo a Jorge, al alcalde de Cártama y al alcalde de Casa Bermeja, que ayer tuve oportunidad también de verlo en televisión y además creo que es familia de una de las víctimas.
Sí.
Bueno, yo solamente estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. La reflexión que está haciendo Sonia me parece muy oportuna, es verdad, no hay que reconocerlo, tenemos un problema grave que hay que abordar, que el Ministerio tiene que abordar, el Gobierno, porque es un problema muy grave que además estamos viendo a diario en prensa, es decir, que no hay ninguna novedad, es algo que venimos arrastrando y que constantemente forma parte de las noticias de todos los medios de comunicación. Y con respecto a este hecho, yo esta mañana reflexionaba y la verdad es que a mí lo que me preocupa realmente es que hechos de este tipo generen en aquellas mujeres que estén sufriendo situaciones similares pues un sentimiento de desprotección ante la posibilidad de presentar una denuncia, porque claro, desde las administraciones todas y desde las instituciones todas siempre animamos a las mujeres a que den el paso y denuncien, pero claro, tenemos que esforzarnos mucho más. Está claro que el sistema en casos como este ha fallado estrepitosamente y tenemos que esforzarnos mucho en que el sistema funcione y que la estructura que tengamos en marcha sea la adecuada y que tenga capacidad de dar respuesta, porque si no, al final, efectivamente, es que estamos ocasionando una incertidumbre y una desprotección y sin duda un sentimiento de angustia en aquellas mujeres que se estén enfrentando a situaciones similares en este caso, y luego habrá pues otras circunstancias de violencia en las que pueda pasar cosas similares.
Es que eso es evidente, que si pedimos a las mujeres que tomen, den el paso al frente, que se les va a apoyar, a arropar, y se encuentran con personajes de este tipo que hacen esas cosas, que lleva no sé cuánto tiempo en busca y captura, en fin, con esos delitos, y que está en la calle, y que nos dice el juez pues que tienen muchos antecedentes policiales, pero es que no ha sido, no tiene una sentencia firme. Es que no anima, no ayuda, Rosa.
Sí, bueno, mi información es solamente la que tengo a través de la prensa, como es lógico, pero sí hay unos cuantos indicios que sitúan este tema en una situación un poco especial. Al parecer, la víctima principal, después de un primer deslumbramiento, sí fue enterándose de que había antecedentes. Es decir, socialmente sí se debía conocer la peligrosidad, en ciertos círculos por lo menos, de este sujeto. Es cierto, la Guardia Civil se queja de falta de efectivos, eso es muy importante, porque eso, sin lugar a dudas, hace que los delincuentes se sientan menos en peligro, si saben que hay dificultades para su seguimiento y para su vigilancia. En todo caso, sí tiene el toque exótico, digamos, de la quemadura con ácido, que se ha dado más en la India y en zonas ajenas a España. Como el aspecto de él también es un poco exótico, las dos cosas encajaban. Pero, de todas maneras, llama la atención que se habla del tren de vida y de los contactos. En varios periódicos y en varios momentos se habla de los contactos, es decir, de un cierto peso social, en determinados aspectos, me imagino, de este señor. Y estas cosas sí que conviene que se aclaren pronto, porque pueden quedar dudas y cosas en entredicho.
Sí, en eso Rosa tiene razón, porque ya te digo que lo de la psicopatía es algo muy grave y que cada vez va en aumento, hay un porcentaje de un 1%, pero con una sociedad tan narcisista vemos como no hay, o sea, ese sentimiento que podíamos tener incluso de temor a lo que fuera a pasar, vemos que está desapareciendo. Vemos que está desapareciendo en un montón de ciudadanos. Y que no tienen límite, ¿eh? No se le está poniendo límite. Y lo de la criminalidad en la Costa del Sol, eso me remito al estudio del 2001 que hizo Naciones Unidas con el Instituto de Criminología. Y ya se advertía de incluso que la criminología en la Costa del Sol era más peligrosa que la de Sicilia, porque la de Sicilia hay un capo reconocible, que es que hay capos por todas las calles.
Sí, señor.
Yo me remito al Instituto de Criminología, que tiene ya mucho. Y eso es el modelo de urbanismo que tenemos.
Sí, señor.
Es incontrolable, es muy individualista. Tú no sabes quién es en el Rosario, en los Monteros, todo lo que se están gastando en seguridad privada, todo el mundo, ¿me entiendes? Pero no por nada. Es que es verdad que hay delincuencia organizada. En la comunidad de propietarios del Rosario, cuando no son armas, son otras cosas. Tenemos, y es verdad que los medios son muy escasos porque el modelo territorial no permite que estemos, además, que los vecinos mismos nos demos cuenta de las cosas.
Bueno, pero yo pienso que si todo eso existe, que no tengo ningún motivo para dudarlo, no lo conozco porque es un ámbito en el que no me muevo, también es cierto que con una policía debidamente dotada y con una justicia actuando debidamente, será mucho más fácil controlarlo. Es cierto que donde se mueve dinero, llegan los delincuentes. Eso está clarísimo. Pero cuando llegan los delincuentes, lo que tienen que encontrar es unos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no dudo de que son magníficos, pero que ellos mismos dicen que hay pocos efectivos, y una justicia organizada, y ya está.
Bueno, pues seguiremos pendiente. Ojalá pillen a este señor, a este melillero, como lo llaman, pronto, y además que de verdad caiga la justicia sobre él. Vamos a cambiar de asunto. La pandemia está disparada, con datos realmente malos. Ya se temía después de que pasara la Navidad. Mañana los expertos de la Junta de Andalucía se van a reunir para anunciarnos nuevas restricciones. Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nos pide autoconfinamiento.
Yo les solicito a los ciudadanos de Andalucía que en la medida de sus posibilidades que se queden en casa. ¿Qué significa eso? Significa, no se trata de que nadie se encierre, pero que intentemos no multiplicar nuestras reuniones sociales que sean innecesarias, que estemos en el núcleo familiar más esencial, que no traslademos lo que estamos evitando que ocurra en la calle, lo traslademos a la familia. No tiene ningún sentido que digamos, oiga, los restaurantes no pueden estar porque no sé qué, y ahora en mi casa monto un mini restaurante, invito a mis amigos y me voy 10 personas, 8 o 6 a cenar, a tomarme una copa. No tiene ningún sentido que traslademos un problema de la calle, lo traslademos a nuestros hogares.
Esto es lo que dice el presidente de la Junta de Andalucía en el contexto de unos datos, Andrés García, buenas tardes, que acabamos de conocer actualizados de la pandemia en Málaga.
Así es, Mónica, buenas tardes. Y siguen siendo muy malos esos datos. La pandemia deja hoy el segundo peor dato de contagios registrados en Málaga, con 1.287 positivos. 1.287 positivos detectados en 24 horas, una jornada con otros 3 fallecidos. Ya son 822 las víctimas mortales que deja el coronavirus en la provincia. Y nuevo aumento, además importante, de las hospitalizaciones. 34 ingresos más en un día, con un total ya de 386 pacientes ingresados. 39 de ellos están en la UCI. Desde el lunes, Mónica, hasta estos últimos datos, aquí en la provincia de Málaga, el total de contagiados asciende a 4.423.
Estos son los datos actualizados. En este contexto, el Colegio de Médicos de Málaga plantea una serie de medidas para controlar la rápida expansión del virus. Advierten que de no endurecer las medidas, esto sería tremendo. Juan José Luque es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Presidente, el Colegio de Médicos ya lo planteaba la semana pasada, le decía a las autoridades que tenían que ser valientes en tomar medidas porque esto se estaba descontrolando. Una semana después se vuelve a confirmar y ahora es cuando reaccionan, una semana después.
Así es, la verdad es que estamos en un momento de nuevo crítico. Esto es una historia interminable a la que le tenemos que poner fin entre todos. Ya tenemos esa ventana abierta que es la vacuna y que ojalá además el ritmo de vacunación no sea el actual, sino que se incremente considerablemente. Hay que apelar a que vengan vacunas en una cantidad muy superior a la que ahora mismo tenemos y que pueda vacunarse a la mayor parte de los ciudadanos, porque estamos salvando vidas, no lo olvidemos. Si esa vacuna, como se ve, es una vacuna que es eficaz, cualquier segundo que pase es pérdida y sufrimiento de seres humanos. Fíjese los datos que acaban de proporcionar, donde esos 1.287 nuevos positivos se suma ya a una cifra que la verdad es que es escalofriante, ¿no? Yo creo que tenemos que aplicar medidas más duras. Está visto que las previas no han sido suficientes y esas medidas duras hay que aplicarlas ya, porque estamos en la siembra de estas Navidades, de esta fiesta fin de año, de Reyes. Ahora mismo es cuando tenemos una cosecha con tantísimos positivos y, por desgracia, con nuevos fallecidos.
Entre las medidas que propone el colegio, pues promover el autoconfinamiento de la población, permanecer en casa el mayor tiempo posible, adelantar el cierre de actividades no esenciales a las 6 de la tarde, adelantar el toque de queda a las 9, cerrar la movilidad en aquellos municipios con mayor tasa de contagio, en fin, una serie de limitaciones que propone el Colegio de Médicos. Veremos mañana, que nos darán a conocer las medidas desde el Gobierno andaluz, cómo terminan, ¿no? Juan José Luque, gracias por atendernos. Presidente del Colegio de Médicos, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Lo que quería escuchar, la opinión de vosotras, de Rosa Francia, de Inmaculada Gálvez, de Sonia Crespo y de Carmen Casero. Una semana ha tenido que tardar la Junta de Andalucía para decir, venga, vale, voy a endurecer un poquito. Carmen Casero, como delegada de la Junta, representante de la Junta en esta mesa.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la Junta está haciendo un esfuerzo desde hace ya muchos meses en establecer las medidas que conjugan la protección de la salud, que desde luego es una prioridad absoluta, con la posibilidad de que los pequeños y medianos empresarios puedan mantener su actividad. La realidad es que en muy pocos días, 6 o 7 días, la tasa de contagios ha subido de manera exponencial, no está subiendo como una campana de Gauss, con una evolución como ha habido en las dos olas anteriores, y por lo tanto tenemos que ahora hacer frente a partir de mañana a medidas más estrictas.
Quiero recordar también que en el marco del decreto de alarma que tenemos en vigor hay cuestiones que no están permitidas. Por ejemplo, el toque de queda a las 9 de la noche no está permitido. O sea, permiten, si no tengo mal entendido, una hora por delante y una hora por detrás, serían las 10 de la noche y nunca las 9. Y ayer el consejero fue una de las cuestiones que le planteó en el Consejo Interterritorial de Salud con el ministro Illa. Y bueno, parece ser que no vamos a tener autorización para eso, ni que el gobierno se esté planteando un confinamiento domiciliario. Con este terreno de juego tendremos que establecer las medidas que, por los mensajes que se están lanzando, yo obviamente no las conozco, van a ser medidas mucho más estrictas de las que hemos tenido en Navidad y muy duras también para la actividad económica y para el día a día de muchos ciudadanos malagueños y andaluces. Hombre, pues vuelvo a insistir en el mismo tema. Ahora mismo solamente tenemos nuestra protección, y nuestra protección y nuestro cuidado es el cuidado de los demás. Entonces, no debemos bajar la guardia, quizás, probablemente, en este momento, menos que nunca.
Es evidente, pues, Carmen, que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Es evidente que es así. Pero la Junta de Andalucía hace una semana nos anunciaba unas restricciones muy cortitas, y nos decía que eso iba a ser durante 2 semanas, esperando a ver la evolución. Esto ya se sabía. Los médicos hablan de no perder ni un minuto, porque se están perdiendo vidas. Sonia Crespo, no sé tu opinión, ¿cuál es?
Pues yo coincido contigo, ¿no? Salvar la Navidad le llamaban, salvar el verano le llamaban. Espero que esto nos haga aprender y no sea también salvar la Semana Santa. Era previsible. Entonces, bueno, yo coincido con Carmen, por supuesto, y con el presidente de la Junta de Andalucía en esa llamada a la responsabilidad de cada uno, pero creo que eso es como no pedir nada, sinceramente, ¿eh? Al final, lamentablemente, a pesar de las circunstancias, de la gravedad de la situación, parece que si no nos lo prohíben no hacemos caso, o al menos quizás la mayoría sí, pero una minoría o más que una minoría, pues no. Entonces, yo creo que en ese sentido la Administración, todas, el Gobierno central, el Gobierno autonómico y en menor medida quizás, pero también los gobiernos municipales, los ayuntamientos, tienen mucha, mucha responsabilidad, tienen mucha culpa en todo esto, porque lo sabían, lo dijo el presidente de la Junta, lo dijo Juanma Moreno, las alegrías de esta Navidad serán los dramas de enero, y aún así lo permitió, cedió. Es cierto que tenía muchísimas presiones. Aquí la hostelería, el turismo, sobre todo la hostelería, ha sido tremendamente hostil con el gobierno de la Junta de Andalucía, muy, muy, muy hostil. Y quizás pues eso le llevó a abrir un poco la mano más de la cuenta, ¿no? Y ahora pues ya está, estamos recogiendo lo que sembramos.
Rosa Francia.
Pues sí, me siento más liberal en ese sentido. Quiero decir que a mí me parece bien abrir la mano cuando no te obligan a socializar, a ir a los restaurantes, sino que a la vez te animan a quedarte en tu casa. Hay que combinar la responsabilidad de las instituciones con la libertad individual. Es cierto que es muy fácil decir, bueno, pues todo el mundo en su casa y no se contagia a nadie, pero eso se tiene que terminar y vamos a seguir jugando así. Lo que hay que hacer, lo he dicho ya muchas veces, mi criterio es que lo que habría que hacer es convivir con el virus, con toda la responsabilidad y con todo el cuidado, con toda la higiene y la protección del mundo. Y por parte de las autoridades lo que tiene que haber, me parece a mí, es un tacto exquisito a la hora de ir valorando dónde abrir un poco más y dónde cerrar un poco más, sin llegar a los cierres estrictos, que no es que salven vidas, es que salvan el sistema de salud. No tanto las vidas cuanto el sistema de salud. Nos contagiamos los individuos, somos los individuos los que tenemos que tener la precaución. Las instituciones tienen que procurar que el sistema no se colapse, y desde ese punto de vista les reconozco toda la legitimidad para hacer cierres cuando no quede más remedio, pero cuando no quede más remedio.
Sí, no adocenarnos y acostumbrarnos a que nos vayan cortando la libertad de forma sistemática, puntual, ahora sí, ahora no. Inmaculada Gálvez.
Pues yo creo que la responsabilidad es cada uno de nosotros, porque es verdad que mira, ni en un cine se ha contagiado nada, no ha habido brotes por lo menos en los restaurantes que yo estoy viendo aquí, se tienen todas las medidas. Entonces la responsabilidad es de uno. Es más, todos los datos apuntan a que se están contagiando en reuniones privadas y que me consta que hay muchas fiestas. Ya os he contado la anécdota del otro día de la Plaza de la Merced. La gente presume porque se divierte y se reúne y van en contra de yo, la responsabilidad de cada uno. Y pienso que los que tengamos paciencia y tengamos un poquito de amor a la vida, pues nos salvaremos porque intentaremos por todos los medios reservarnos de toda esta gente. Yo también estoy en contra de que se cierre todo y que sea la responsabilidad de cada uno. Yo esta tarde tengo una cita en el despacho, pero tengo preparado mi gel, mi mascarilla, he preparado una silla a 3 metros del confidente, o sea que tengo que hablar un poco a grito, pero prefiero eso que dejarlo todo, ¿me entiendes? Porque necesitamos socializarnos, como dice Rosa también. Yo estoy harta de pantalla.
Si no se puede acabar con la vida.
No se puede acabar, además de verdad. Pero sí que es verdad que hay que tomar esa responsabilidad y estar todo un poco instruidos, leídos, de dónde está el peligro y que las medidas que hay que tomar de higiene y estas cosas. Y no pasa nada. Pero responsabilidad sí de cada uno. Lo que no hay derecho es que luego nos pillemos fiestas con 400 personas, la prostituta presumiendo de que la casa está llena, todas esas cosas hay que evitarlas.
¿Porque vosotras habéis tenido una Navidad responsable?
Yo sí. Yo en Nochevieja 4 personas y de la burbuja familiar. Y en Nochebuena 6 personas, los más íntimos. Y con mucho cuidado, porque claro, yo no sé si mi nieto en el patio está jugando con otro. O sea, es que hay que tener cuidado con esas cosas. Y pues
la mayoría de la gente es muy responsable.
Yo creo, sí, pero sí. Por nuestra parte, Carmen, luego hay una parte de la sociedad que es lo que estamos hablando, que no comprendemos cómo un niño de 27 años es un es un asesino, ¿me entiendes? Y cómo hay cosas y luego, porque yo no conozco a nadie que haya cogido COVID, es que vaya, así de un poquito, mi hija, pero muy leve, gente, pero así grave, grave, entonces vivimos en un ámbito y en un círculo que le tenemos que estar dando gracias a Dios todo el santo día porque tenemos una situación muy privilegiada de ser responsable y estar instruido y tener educación y conocimiento.
Sí, también hay franjas de edad en las que yo creo que la discrepancia con las normas forma parte de lo cotidiano, ¿no?
No te creas, que yo tengo amigos de 60 y tantos años que lo de la mascarilla no se la ponen bien. Bueno, ¿para qué te voy a...? O sea, que lo del negacionismo también hay incluso catedráticos de facultades que dicen que el virus se lo han inventado y que esto es el 5G. O sea, que hay majarones por todos los lados. Los majarones también
de todas las edades.
Y mascarillas terciadas por debajo de la nariz o haciendo también de barbuquejos. Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, y mayores.
Ya nos quedan muy poquitos minutos y no vamos a poder entrar en materia profunda, pero sí que quiero escuchar vuestra opinión, sobre todo, por ejemplo, la de Sonia Crespo, que yo imagino que en sus tiempos de plumilla, de periodista de plumilla, a lo mejor ha escrito sobre esto. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga se reúnen por primera vez a la mesa técnica de los Asperones. La delegación del Gobierno y del Consistorio acuerdan empezar a trabajar sobre un plan transversal para la integración de casi 300 familias residentes en la zona. Yo no sé, de los Asperones, Sonia, ¿cuántos artículos habrás escrito tú? Yo he hablado un montón de veces y sigue igual. Es un asentamiento que sigue exactamente igual.
Sigue exactamente igual y es, a mí me suena a canto de sirena. Yo leí esta mañana, ¿no?, a Patricia Navarro, que me encanta, y todo mi respeto, pero es que no sé cómo calificarlo. ¿Qué van a empezar a estudiar, Mónica? Vamos a ver, el Ayuntamiento de Málaga, en concreto el Ayuntamiento de Málaga especialmente, lleva haciendo una labor en Asperones en los últimos años abismal. Es la que está cargándose realmente el peso de la atención en Asperones. No tiene más que acercarse Patricia Navarro al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre especialmente y de Campanillas, pero sobre todo del Puerto de la Torre porque la fase 1 y la fase 3 pertenecen al Puerto de la Torre y aparte es la más poblada, donde está aproximadamente el 80% de la población. Y tienen perfectísimamente contabilizados a las familias que están allí. Y lo tienen porque trabajan a pie de calle. El Ayuntamiento, sobre todo entre otras cosas ante la desidia de la Junta de Andalucía, tuvo que montar allí una especie de centro municipal, una especie de oficina.
Por supuesto, todos sabemos que ahí hay un colegio, en fin, quiero decirte, van
no, la oficina la montó Abra.
¿Perdona, Carmen?
Esa oficina la montó Abra, en el marco de un convenio que se firmó en el año 2010.
Para quien no lo sepa, que será mucha gente, Abra es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta.
De la Junta de Andalucía, pero ¿quién lo atiende, Carmen? Lo atiende personal contratado por el Ayuntamiento de Málaga, porque tampoco hay plazas de funcionarios, porque claro, se supone que eso es un asentamiento que se iba a desmantelar hace 35 años. Están atendiéndolo persona que paga, pagaremos todos los ciudadanos, pero que lo gestiona el Ayuntamiento de Málaga. Las trabajadoras sociales que trabajan allí son del Ayuntamiento de Málaga. El personal que atiende, que está en la oficina, porque allí las personas que residen pueden ir a esas instalaciones que gestiona el Ayuntamiento a sellar el paro, como se dice, hacer cualquier tipo de gestión, reciben clases de apoyo escolar, que también lo ofrece el Ayuntamiento de Málaga. También trabajan muchas entidades, muchas de la Iglesia Católica, como por ejemplo Cáritas, como MIES, etcétera, etcétera. Al final, esto lo que te demuestra es que nadie está pensando realmente, y me parece muy bien, no estoy criticando que se presten esos servicios, pero construir allí un colegio, un centro municipal, garantizar que tengan internet para todo esto, que por supuesto lo tienen que hacer como medida inmediata, pero lo que te está demostrando es que están consolidando el espacio. Están consolidándolo. No hay una intención y no es fácil. Trasladarlos no es nada fácil. Claro, no es nada fácil.
Sonia, no es nada fácil porque habría que tener un estudio sociológico porque allí ya se han formado unidades familiares.
Completamente.
Claro, o sea, es que eso es lo que tú dices, son 35 años. Sí, o sea, 35 años que lo que habría que hacer es reconvertir y esponjar el barrio, dotarlo de cosas, en vez de desperdigarlo como pasó aquí en el centro, que ya vimos con la UCD y luego el PSOE, cómo el plan de vivienda, tanto de Percher, Trinidad, Cruz Verde y todo eso, no tuvieron el éxito que debían de tener. Y no por el retorno, sino por
otro. Si me dejáis...
Venga, nos quedan 3 minutos, así que vamos a... Uno para Carmen, otro para Rosa y otro para despedir. Por favor, cumplid los tiempos. Carmen Casero.
A ver, nosotros estamos haciendo frente con un equipo de trabajo nuevo a una realidad que todos conocemos y que tiene, pues efectivamente, 35 años. Yo lo que creo es que antes de hacer un balance negativo tenemos que esperar a que podamos trabajar. Solo hemos tenido una reunión donde hemos hecho unos planteamientos de carácter general y en las que se irá profundizando y estableciendo prioridades y cronogramas y daremos toda la información a medida que vayamos avanzando. Evidentemente no es fácil. Es uno de los problemas más que nos hemos encontrado al llegar a este gobierno. No se ha hecho antes, efectivamente no se ha hecho antes. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí, pero hay que trabajar y hay que plantear cuestiones realistas. Es que el convenio que se firmó, que originó el montaje de la oficina de Abra, era absolutamente inviable. O sea, era un plan de 25 millones de euros a 10 años con financiación a 3 partes y donde hubo un escaso trabajo con las entidades sociales que realizan allí su labor. Y nosotros, evidentemente, conocemos perfectamente a Asperones, Sonia, y Patricia lo ha visitado en varias ocasiones ya desde que es delegada. Es decir, que lo que no podemos es, porque no se ha solucionado hasta ahora, dar la espalda y no afrontar a uno de los problemas más graves que yo creo que tiene esta ciudad. Yo lo que os pido
es una oportunidad. Rosa, 30 segundos, por favor.
Encantada de que se reúnan y además espero que lo vean como un auténtico reto y que traten de terminar de una vez por todas con la enorme problemática que tiene esa zona.
Bueno, nada pues más eso. Hablaremos, seguiremos hablando seguro de los Asperones, llevamos 35 años. En todo caso, una rectificación que nos hacen desde la Junta de Andalucía, han dado mal el dato, no son 3 fallecidos en Málaga las últimas 24 horas, son 6 fallecidos, así que estamos hablando de 1.287 positivos detectados en las últimas 24 horas y 6 fallecidos, un nuevo aumento de las hospitalizaciones muy importante, 34 ingresos más en un día, con un total de 386 pacientes que están ingresados ahora mismo en los hospitales, 39 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Así que, por favor, mucho cuidado, mucha precaución. Rosa, Francia, Sonia Crespo, Carmen Casero, Inmaculada Gálvez, gracias por estar un día más en la tertulia de mujeres. Gracias. Si os parece, vamos a escuchar juntas las noticias de las 2:00 PM con Antonio Raiz. La culpable no.